Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la no redistribución del ingreso en México, y para ello contamos con la grata presencia de nuestros compañeros y amigos, el doctor César Armando Salazar López y de la maestra Mildred Yolatl Espíndola Torres. Bienvenidos, compañeros.
Muchas gracias, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia universidad y profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es también coordinador del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Mildred Espíndola Torres es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es técnica titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrita a la unidad de análisis de coyuntura y prospectiva. Pues muy bien, tenemos que la política fiscal y la no redistribución del ingreso en México, impacto sobre el crecimiento económico, es una investigación realizada por César Armando Salazar y Mildred Espíndola, nuestros invitados del día de hoy. A través de este artículo dan cuenta, entre muchas otras cosas no menos importantes, del impacto que genera la desigual distribución del ingreso sobre el crecimiento económico de México. Muchas son las causas y los orígenes que coadyuvan a un estancamiento de la economía nacional. Es un tema que da para mucho y es por ello que, sin mayor preámbulo, comienzo por preguntar a César y a Mildred lo siguiente: ¿cuál es el objetivo central de este artículo y cómo es que está estructurado?
Buenos días, doctora. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, primero me gustaría decir que esta investigación surge de la inquietud de conocer cuál es el vínculo entre el crecimiento económico y la concentración y la desigual distribución del ingreso. Este lento crecimiento en la economía se ha dado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y también ha habido una tendencia a la concentración del ingreso igualmente a nivel internacional. De esta manera, este trabajo tiene como objetivo revisar los planteamientos teóricos y analizar la evidencia empírica que existe en torno a esta relación entre crecimiento y distribución del ingreso. Y el trabajo se organiza en una primera parte que, en la que mostramos una revisión teórica respecto a este vínculo entre crecimiento y distribución. Después se expone algo, la evidencia empírica respecto a la evolución de la concentración y la desigual distribución del ingreso a nivel internacional. Y posteriormente nos enfocamos al caso mexicano. En este caso también revisamos cómo ha evolucionado la concentración del ingreso y le damos un peso importante a la parte del sistema tributario porque consideramos, de hecho la OCDE lo reconoce, que generalmente la distribución del ingreso se hace a través de los sistemas tributarios. Entonces, por eso en esta parte del trabajo hacemos un análisis de la importancia del impuesto sobre la renta y que, cómo, sí, qué impactos ha tenido pues las reformas, ¿no?, que se han dado.
Muy bien. Pues una pregunta inmediata y obligada es que ¿por qué razones el ingreso está concentrado únicamente en aproximadamente el 1% de la población? César.
Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, doctora. Siempre es un gusto estar con usted. El tema del 1% de la población se puso de moda a partir de las investigaciones de Stiglitz, ¿no?, que decía distribuir para el 1% de la población más rica. Pero, sí, efectivamente, cuando se revisa la distribución del ingreso entre familias y marcamos los deciles, ¿no?, los deciles de ingresos desde los que ganan lo menos, ¿no?, en el rubro de los menos hasta los que ganan el más, que es el primer decil y el décimo decil, lo que se observa es que el décimo decil aún es muy amplio y que efectivamente los procesos de concentración se dan justamente no hablando en deciles sino en percentiles, o sea, sobre ese 1% que es el que finalmente concentra la mayor parte del ingreso y yo me atrevería a decir incluso de la riqueza, ¿no? O sea, no, claro, verlo más allá de un flujo, verlo como un stock. Y el tema son los grandes cambios que ha habido en la estructura económica mundial, ¿no? Estos grandes grupos muy concentrados, que obviamente son los que absorben la mayoría de las rentas económicas, ¿no? Tenemos un dato importante, que es la época en la que menos inversión existe, o mejor dicho, la tasa de acumulación de capital es la más pequeña, pero tenemos el momento de más ganancia financiera. Entonces, eso hace justamente que se apropie un segmento muy, muy pequeño de la población a nivel mundial. Obviamente en México no es la excepción. Y va sobre este 1%. Ahora, ¿qué es lo que lo provoca? Desde nuestra perspectiva, y ahí comenzamos Mildred y yo el trabajo, es analizando que hay dos elementos que son los que finalmente permiten esta redistribución, ¿no? Por un lado, la debilidad de las instituciones del mercado laboral, porque si efectivamente el capital y el trabajo tienen una pugna histórica,
claro,
¿no? Entonces, si el capital y el trabajo en esta pugna, las instituciones no ayudan al trabajador, pues es muy fácil que se extraigan rentas desde el, ¿no?, si, digamos, dejando de lado la parte marxista, pero que efectivamente así es, el ingreso se puede ver desde la perspectiva de la remuneración de los factores productivos.
Así es.
Entonces, si uno gana más, pues el otro gana menos necesariamente, es una cuestión de contabilidad nacional, ¿no? Entonces, si las instituciones no favorecen al trabajo, hay por supuesto un elemento donde el capital va absorbiendo las rentas, va absorbiendo parte del ingreso del trabajo, visto así como un factor productivo, no visto en una distribución entre familias, como lo decía yo al principio. Y por otro lado, los sistemas fiscales, ¿no? Si los sistemas fiscales no tienen esa capacidad de redistribuir el ingreso, o sea, a los que más ganan, extraerles más impuesto, uh-huh, con el propósito de regresarlo a los que menos ganan de alguna forma, vía gasto público, vía transferencias, vía servicios, ¿no?, que es un poco esto último lo que hace el Estado mexicano. Pero, al final de cuentas, si no hay un buen sistema tributario que permita llevar a cabo este proceso, entonces los problemas de concentración vienen. Y aquí nosotros vimos una pequeña laguna en términos de los análisis. podemos encontrar un análisis sobre la distribución desde la perspectiva incluso del gasto público, desde la perspectiva de los mercados laborales, pero me parece que se ha estudiado poco la parte de los impuestos. El tema de los impuestos es un tema interesante. ¿A quién le gusta pagar impuestos al final de cuentas, no?
Ajá.
Independientemente de la justicia que se pudiera generar o no con eso.
Sí.
Pero al final es un tema al que debemos entrar, sobre todo en términos de que México tiene una estructura impositiva muy débil. Y entonces cada vez que hay un problema con el precio del petróleo, pues estamos muy vulnerables ante eso. Y hay que extraer ingresos, bueno, el sector público tiene que extraer ingresos de donde sea, y vienen una serie de cambios fiscales ahí importantes, pero al final de cuentas nunca se ha dado esta gran reforma impositiva que permita que México esté ya no solamente al nivel de países europeos, sino incluso a nivel de países latinoamericanos en términos de su recaudación de impuestos, ¿no?
Efectivamente. Sí, esto es cierto. Qué bien que lo plantean de esta manera. En verdad es una problemática difícil de analizar, pero ustedes han encontrado las vías precisas para ver precisamente la mala distribución del ingreso. Como tú dices muy bien, a través del sistema tributario debiera existir una mejor distribución del ingreso, siempre y cuando existiera lo que dicen los teóricos de la política fiscal, una progresividad a la hora de recaudar, es decir, recaudar más del que más tiene y menos del que menos tiene. Esto sería, de alguna manera, ser más justos, equitativos, etcétera, ¿no? Pero vemos con tristeza que, bueno, particularmente en un país como el nuestro, esto no se da. Lejos de darse progresividad, se da lo contrario, se da una fuerte regresividad. Pero, en fin, esto explica desde el punto de vista, como dicen ustedes, de la política tributaria, esa cualidad, mala cualidad de nuestro país y definitivamente, pues, una pésima distribución del ingreso, ¿no? Sumamente concentrada, en verdad, ¿no? Ante un hecho tan desigual y tan complejo como el que acaban ustedes de explicar, resulta entonces necesario saber de qué han servido las múltiples reformas realizadas en los sistemas tributarios. Ya ven que se habla cada rato de reformas tributarias, de reforma fiscal. ¿Qué ha pasado con esto, Mili?
Sí, de hecho, a mí me gustaría empezar por, digamos, verlo en periodos sexenales, ¿no? A partir del gobierno de Vicente Fox.
Ajá.
Con Vicente Fox, más que una reforma, se hizo una contrarreforma. Esta contrarreforma provocó un descenso en la recaudación tributaria y en ese periodo la recaudación se ubicó en 9.25% del PIB. No solamente a esta contrarreforma se debió, sino además al pobre desempeño de la economía mexicana, que apenas creció en 1.8% del PIB, en 1.8% anual. A ello se sumó esta contrarreforma que le mencionaba anteriormente, que consistió en la reducción de las tasas máximas de impuestos sobre la renta.
Sí.
Entonces, después de que a finales de Ernesto Zedillo había una tasa para personas físicas del 40%, durante el gobierno de Vicente Fox en 2006, esta se redujo a 29%. E incluso hasta 28% en el 2007. Además, esto provocó una menor recaudación del impuesto sobre la renta,
sí,
que en ese periodo fue de 4.23% del PIB. Uh-huh. Para entender un poquito esto, en 2016 la recaudación por impuesto sobre la renta fue del 7% del PIB. Entonces, sí hubo...
También,
ajá, exactamente. Entonces... incluso en el periodo de 1977 a 1982, lo recaudado por concepto de impuestos sobre la renta fue mayor a lo recaudado en el periodo de Fox. En este periodo, 70-82, se recaudó 5.9% del PIB. Entonces, pues sí hay una brecha importante, ¿no?
¿Cómo no? Sí.
Después sigue el gobierno de Felipe Calderón. Y él, pues sí, hace una reforma de la ley del ISR, pero tiene, Esta reforma incluyó la fusión de la tarifa del ISR con el subsidio a los contribuyentes de ISR y se suprimió el crédito fiscal al salario y se creó un subsidio al empleo. Pero con esta reforma, más que lograr un sistema tributario más progresivo, pues afectó principalmente a los estratos de ingresos bajos y medios. Entonces, pues esto no resultó en nada bueno, digamos, esta reforma, ¿no? Ahora, en 2013, se hace la reforma, la última reforma hacendaria, que se echa a andar en 2014. ¿Y qué podemos decir de esta reforma? Bueno, se hace en un contexto en el que venían reduciéndose los ingresos petroleros, que como mencionó César, eran como nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Una fuente muy importante de ingresos.
Cierto.
Ya se venía hablando de que éramos muy vulnerables al depender de este tipo de ingresos. ¿Por qué? Porque la plataforma de exportación se estaba reduciendo y los precios internacionales del petróleo también estaban cayendo, ¿no? Entonces, en este contexto se anuncia la reforma 2013. Y bueno, tiene entre otros de sus objetivos aumentar la recaudación tributaria, hacer más equitativo y progresivo el impuesto sobre la renta y además eliminar esa dependencia del petróleo, ¿no? Pero ¿qué tanto, o hasta ahorita, digamos, qué tantos avances podemos ver en cuanto a esa reforma? ¿O qué tan buena ha sido? En un punto que podemos decir a su favor es, bueno, se está buscando ya no depender de los ingresos petroleros, ¿no? Y entonces una vía fue, bueno, vamos a aumentar los rangos y las tasas del impuesto sobre la renta.
Sí.
Además vamos a causar incentivos para que la gente quiera alinearse con el SAT, digamos. Y bueno, al final los resultados, aunque se puede decir que sí lograron, digamos, en cierta parte sustituir los ingresos petroleros por ya ingresos tributarios, estos no alcanzaron, digamos, a cubrir este hueco que se generaría al no obtener los ingresos petroleros, pero todavía está muy lejos de incrementar la recaudación como es necesario para que el Estado pueda cubrir las necesidades, ¿no?
Es cierto.
Educación, de salud, en general el gasto necesario para cubrir las necesidades de la población, ¿no? En otro artículo que tenemos, recomendábamos que eran necesario para cubrir estas necesidades incrementar la recaudación en 10 puntos del PIB. Y pues esto, con esta reforma, pues no, hasta el momento, digamos, no se ha alcanzado. Uh-huh. A esto también se suma que todavía tenemos un rezago muy importante con respecto a los países de la OECD. Es decir, mientras que en México se recauda por impuestos el 6.8% del PIB, apenas en la OECD, en contraste, en la OECD se recauda el 11.6%.
Uh-huh. Muy lejos, pues.
Sí,
sí. Sí. Y bueno, otro de los problemas es que mucho de esta recaudación del impuesto sobre la renta recae sobre los contribuyentes cautivos, es decir, aquellos que reciben sueldos y salarios. Uh-huh.
Generalmente clases medias, ¿no?
Ah, exacto.
Sí, pues está todavía medio tosco y realmente no ha habido una reforma hacendaria, sino han sido modificaciones ahí tributarias que realmente no han sido de ningún beneficio, sobre todo para la mayoría de la población, ¿verdad? Y bueno, la recaudación se ve seriamente afectada. Como tú dices, está muy por debajo de la media de la OCDE. Así es. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
¿Qué está pasando aquí, compay?
Agárrale, Josito, al macho, soy compay Serafín.
Oh.
Continuamos en Momento Económico.
Uno de los aspectos más relevantes de su investigación es que a través de la teoría de la concentración del ingreso y crecimiento económico sugieren no solo una explicación del problema de la desigualdad de la distribución del ingreso, sino que además la investigación les permite plantear posibles soluciones, las cuales quizá estarían enfocadas ante todo a las voluntades de nuestros gobernantes mediante la aplicación de lo que advierte la teoría económica. Les pido, por favor, a ti en particular, César, si nos explicas esto.
Bueno, esa es la parte a lo mejor un poco más teórica del texto,
trabajo.
Del trabajo. Y nosotros comenzamos diciendo que desde una perspectiva del pensamiento económico convencional, los clásicos, o sea, desde una perspectiva ortodoxa, la relación entre distribución del ingreso y crecimiento no es relevante, porque ellos analizan a la distribución que desde una perspectiva muy simple. A cada factor productivo se le remunera de acuerdo a su productividad. Entonces, si a mí me remuneran por mi productividad, entonces es justo el pago que me están haciendo y no hay ningún impacto sobre el crecimiento económico.
Como igualado,
sí,
nada más.
No hay ningún impacto porque finalmente ganan más los que son más productivos. O sea, si yo gano menos, no es un problema social, es un problema de mi productividad asociada. De aquí se derivan muchos planteamientos,
sí.
¿No? De hecho, bueno, hoy en día seguimos pensando en eso, ¿no? Cuando se dice que la baja productividad de la economía mexicana y nos muestran estos índices, el índice del factor de productividad total, ¿no? Que incluso es un proyecto muy importante a nivel internacional que tomó INEGI, y sí. Donde de hecho se observa que en un largo plazo la productividad del factor total es negativa. O sea, que en lugar de que nuestra productividad crezca, ha decrecido en el tiempo. Lo cual, digamos, si consideramos lo que pasaba en los 70, 60, pues sí, obviamente que hoy la mano de obra, en teoría, o la conjunción de los factores productivos es negativa. Pero también, me parece a mí, es una forma bonita de decir no te pago más porque no eres tan productivo. Y eso no sabemos qué tan cierto sea, ¿no? Cuando Paul Krugman hablaba de la productividad del factor total, decía que era ese residuo de Solow, porque finalmente viene de la teoría del crecimiento de Solow, decía, ese es el tamaño de nuestra ignorancia, porque no sabíamos exactamente qué es, hoy seguimos sin saberlo.
Así es.
¿No? Desde una perspectiva, digamos, contraria, una perspectiva heterodoxa, post-keynesiana, neocalequiana, sí hay una relación entre cómo se distribuye el ingreso y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ellos parten de que las remuneraciones a cada factor productivo son resultado más bien de un proceso de negociación entre factores productivos, ¿no? Entonces, el trabajo, en teoría, si hay instituciones fuertes, por eso lo mencionaba hace un momento, si hay instituciones fuertes que lo protejan, tendrán un mayor poder de negociación y entonces podrá pugnar por una mejor distribución del ingreso.
Y aparentemente mayor productividad, hay mayor productividad detrás.
Esos son lo que dicen los nuevos trabajos, ¿no?
Pues sí.
Finalmente, cuando un trabajador que está mejor alimentado, pues puede ser más productivo, ¿no?
Pues sí.
Por supuesto. Bueno, el punto es que desde esta perspectiva teórica, viéndolo desde la perspectiva perdón por repetir tantas veces la palabra, de la demanda, Cuando hay un poder de negociación respecto al trabajo y este trabajador tiene un mayor ingreso, pues entonces puede impactar positivamente sobre la demanda, y si impactas positivamente sobre la demanda, o sea, es decir, que se incrementa el consumo y la inversión, pues crece, la economía crece. Y por el contrario, si los poderes de distribución están en contra del trabajo, decrece el consumo, decrece la inversión, y entonces hay un impacto negativo sobre el crecimiento económico, ¿no? Hoy en día, digamos, los temas más recientes este proceso se llama el estancacionismo.
Uh-huh.
O sea, hay una falta de demanda agregada y entonces la economía no crece. Hoy en día, los modelos neocalequianos también tienen una hipótesis que es ver si las economías crecen lideradas por salarios, lo cual, digamos, es este mecanismo que acabo de indicar, ¿no? Si hay una baja de los salarios, la economía no crece por falta de demanda, pero al contrario, ¿no? Si hay un incremento de las remuneraciones, entonces hay un incremento de la demanda y la economía crece. O por otro lado, si la economía está dirigida por ganancias, que es la hipótesis estimulacionista, que dice, si los capitalistas reciben un mayor ingreso, una mayor remuneración por el capital, entonces esto estimula la inversión y estimula el crecimiento económico. Es un debate importante, es un debate muy teórico, hemos hecho algunos trabajos ya sobre eso, pero al final de cuentas lo que nos queda es, si hay una relación entre la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Y no es que no importen las vías. Si una economía crece dirigida por salarios, en donde se estimula la demanda agregada por el ingreso de la mayoría de la población, ese crecimiento es mucho más de calidad, es un crecimiento mucho, mucho más amplio, que puede generar mayores beneficios sobre la redistribución, sobre la pobreza, sobre la concentración, que si la economía crece dirigida por beneficios, en donde ya de por sí es, la idea es reducir el poder de negociación del trabajo, reducir la participación de los salarios en el producto, y en consecuencia, pues, una menor demanda agregada que apenas hace crecer la economía. Es como crecer por inercia, ¿no?
Exacto.
Entonces, nosotros nos encontramos en este punto. O sea, nosotros pensamos que efectivamente la distribución tiene un impacto sobre el crecimiento económico. Y que si queremos encontrar una explicación de por qué la economía mexicana crece poco y crece con tan poca calidad, habría que verla desde la perspectiva de la distribución y la concentración del ingreso en el país.
Pues sí, definitivamente sí. Bueno, ¿cómo ha sido entonces el proceso de concentración del ingreso en nuestro país en la historia reciente, digamos?
Bueno, nosotros en nuestro trabajo lo que usamos es el coeficiente de Gini.
Ajá.
Este coeficiente de Gini, para entender, digamos, la explicación que voy a dar a continuación, es importante saber que se puede ubicar entre 0 y 1. Mientras más concentrado esté el ingreso, el valor del coeficiente de Gini será más cercano a 1, y mientras más cercano sea a 0, querrá decir que la concentración del ingreso es menor. En este caso, nosotros tomamos ya sea la comparación entre 2 años, de tal manera que podríamos, por ejemplo, comparar 1986 con 2016, y si el coeficiente de Gini en 2016 es menor al de 1986, entonces podemos decir que disminuyó la concentración del ingreso, ¿no? La otra forma de medirlo es tomando un año, por ejemplo 2014, y tomar el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias y después de ingresos y transferencias. De esta manera podríamos conocer el poder distributivo que tiene el sistema tributario. Es decir, si después de impuestos y transferencias el coeficiente de Gini es menor, quiere decir que tenemos, o digamos, mucho menor que antes de impuestos y transferencias, entonces diríamos que, bueno, el sistema tributario tiene un poder distributivo importante, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, después de esta explicación ya vamos al caso de México, que era lo que usted me preguntaba.
Sí.
Y tenemos que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto que publica el INEGI, comparando 2008 con 2014, en 6 años prácticamente no ha disminuido la concentración del ingreso, ¿no? En 2008 tenemos un valor de 0.467 y en 2014 es de 0.450, es decir, solamente 0.17 puntos. Esto es prácticamente nada, ¿no?
Pues sí.
Ahorita se va a entender mejor cuando dé los otros valores, ¿no? Pero digamos que de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, pues es prácticamente nada, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos un año como base, va a ser 2014, y comparamos el coeficiente de Gini antes y después de impuestos, tenemos que para México en 2014, antes de impuestos y transferencias, el coeficiente era de 0.511. Y después de impuestos y transferencias, apenas se reduce a 0.481. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema tributario no tiene la capacidad, pues,
no hace esa función
de distribuir correctamente el ingreso. Ahora, tomando datos de la OCDE, para un periodo de mayor plazo, tomamos dos puntos que en el tiempo, que fue 1985 y 2013. Entonces tenemos que en 1985 el coeficiente fue de 0.450 y en 2013 fue de 0.478. Es decir, en lugar de reducirse la concentración del ingreso, se incrementó.
Se incrementó, claro.
Ahora, estos datos, aparte a estos datos se suman otros del Coneval, que mide la pobreza, uh-huh. y confirman efectivamente que no hay grandes avances en la disminución de la concentración del ingreso. Entonces, el Coneval nos dice que en 2012 el porcentaje de población en pobreza era del 45.5% y en 2014 de 46.2%, es decir, aumentó la pobreza.
Claro.
Y aunque, bueno, se dice que la pobreza extrema sí disminuyó, pues este avance, digamos, en la disminución fue marginal, ¿no? Porque apenas pasó de 9.8% a 9.5%.
Y lo que es imperceptible casi, ¿no?
Ajá, y lo que resulta, pues, alarmante es que, pues sí, casi poco menos de la mitad de la población es pobre, ¿no? Entonces, nuevamente confirmamos, ya sea por el coeficiente de Gini o por lo publicado en Coneval, se confirma esta fuerte concentración del ingreso que se da en México. Y bueno, esta situación no es privativa de México, ¿no? También hay datos que nos muestra la CEPAL sobre la situación de general, digamos, de América Latina, en la que la CEPAL hace un estudio y compara el poder redistributivo de los sistemas tributarios europeos y latinoamericanos, uh-huh. y encuentra que en 2011, 27 países de la Unión Europea lograron reducir su desigualdad en 11.6%, gracias al impuesto sobre la renta de personas físicas, mientras que en América Latina apenas se redujo en 2.1%. Entonces, pues también, digamos,
es... Sí, una circunstancia muy...
Sí,
muy notable,
digamos. Sí.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cuál es el manejo que las diversas administraciones gubernamentales han dado al impuesto sobre la renta en México? Pregunto esto porque ustedes no solo por la manera en que lo han abordado en su investigación, sino también debido al peso específico que tiene en la economía mexicana este impuesto. Ya sabemos que es el más importante, ¿no?
Sí, de hecho, ocupa el impuesto sobre la renta ocupa el segundo lugar como fuente de ingresos.
Sí.
En el sistema fiscal mexicano, seguido por el IVA y posteriormente por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Ajá.
Como mencionaba anteriormente, ya en 2016 representaba el 7% del PIB y el 40% de los ingresos públicos totales. O sea que sí, este impuesto es muy importante para el sector público. Es importante señalar que para entender, digamos, por qué decimos que hay la posibilidad de hacer más progresivo y más equitativo este impuesto, es importante recordar, hacer un poco de historia, ¿no? ¿Cómo ha variado la tasa de impuestos sobre la renta, tanto de personas físicas como de personas morales? Y, bueno, tenemos que en 1986 la tasa máxima llegó a ser hasta del 60.5%.
Oh, sí.
Uh-huh. En 2007, justamente durante el gobierno de Fox, cayó hasta 28%. Y actualmente se ubica en 35%.
Uh-huh.
En tanto que, bueno, esto nos indica que de 1986 a 2016 el impuesto sobre la renta para personas físicas cayó, o se contrajo en 42%. En cuanto a las personas morales, en 1986 el impuesto de la tasa era de 42% y la tasa más baja también fue durante el gobierno de Vicente Fox, que fue de 29%. Y actualmente es del 30%, ¿no? La variación de las tasas impositivas, nosotros creemos que tiene mucho que ver con los intereses, digamos, que llegan a gobernar. Digamos, no creo que sea casualidad que durante el gobierno de Fox pues hayan caído tanto las tasas impositivas. Y también porque hay una tendencia a pensar que, por ejemplo, el gravar a la inversión o a las empresas, causa una reducción o desincentiva la inversión, ¿no? Entonces, esto todavía está muy debatido, porque realmente hay estudios, digamos, donde dicen que más bien es la tasa de ganancia la que hace que un empresario quiera decida invertir o no, ¿no? Es más allá, y sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Que digamos que han sido favorecidos por la reducción de estas tasas. Entonces, digamos que esta es la situación del impuesto sobre la renta.
Sí, sí. Es, fíjate que es realmente, bueno, pavoroso ver esto, ¿no? Porque lejos de ser un sostén, ha sido, pues, muy malo, porque el impuesto sobre la renta ha disminuido, la recaudación ha disminuido por la misma ocupación.
Uh-huh.
Al reducirse realmente la ocupación, particularmente, bueno, sí sabemos que la gente que trabaja y la tasa de ocupación en general parece ser baja, pero no, porque se va a trabajar al sector informal donde no se pagan impuestos. Entonces, ha dejado de pagar impuestos sobre la renta una buena cantidad de personas físicas, pero también morales, porque muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, se han ido a la informalidad y dejan de pagar impuestos sobre la renta. Entonces, la recaudación total se ha visto muy disminuida en los últimos años. Yo diría que en los últimos años, sobre todo de Peña Nieto, el nuevo presidente que tenemos, pues han sido fatales para el impuesto sobre la renta. Ha sido más bien deprimido en comparación con pues otros decenios, ¿no?, del mismo país. Entonces, si estamos esperando que realmente sea el impuesto sobre la renta que debiera ser el sostén, ¿verdad?, de la tributación, pues no, se ha ido más bien para otra parte. Es decir, los impuestos especiales van teniendo mayor importancia, pero también mayor peso sobre la gente de menores ingresos, ¿verdad? son los impuestos regresivos, tanto el IVA como el IEPS, y ambos impuestos han crecido, han tenido mayor peso en la recaudación que no el impuesto sobre la renta. Es muy raro lo que está pasando. Raro, digo, porque no debiera ser de esta manera. Y el impuesto sobre la renta no tiene la presencia que debiera tener en la política fiscal mexicana, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, uno de los, bueno, César, los sí. principales problemas es justamente el término de la ocupación informal. ¿Cómo les cobramos impuestos,
¿no? Pues sí.
Entonces, una reforma o una de las características del sistema al que se tendrían que enfrentar los mexicanos, o bueno, para recaudar más impuestos, es justamente analizar cómo está estructurada la parte de la economía formal e informal, ¿no? ¿Cómo puedes cobrarles a aquellos que tienen el ingreso y que deberían estar pagando más? Porque además es justo, porque utilizan los servicios públicos,
bueno,
¿no?
Sí.
Alumbrado público, en fin, aunque hay muchas cosas que nos cobran aparte, pero finalmente hay un uso de los servicios públicos. Pero también por otro lado es el problema de la elusión. O sea, hay grandes empresas que también no pagan por completo sus impuestos, que hay siempre elementos que pueden distorsionar su pago y terminan pagando menos. Las noticias siempre son un poco escandalosas, pero son miles de pesos que son condonados a grandes empresas por concepto del pago de impuestos.
Ciertamente.
¿No? Entonces, es un problema tanto de las clases medias bajas que puedan estar en la informalidad, pero también de las clases altas, ¿no? Ahora que Mildred hacía mención sobre los índices de Gini para México, sí. Ha habido recientemente estudios muy serios sobre cómo los Ginis pueden estar subestimados y que realmente los problemas de desigualdad en el ingreso son mucho, mucho más importantes, justamente a partir, no de como dice Inegi, que los estratos más bajos mienten sobre su ingreso, sino sobre el ingreso de los estratos más elevados, ¿no? O sea, que realmente no se tiene capacidad de saber exactamente cuánto gana el que más gana, ¿no? Porque una encuesta de ingreso-gasto nunca la vas a poder hacer en una casa de Las Lomas, por ejemplo, ¿no?
Entonces,
o sea, esta dispersión en términos de los ingresos, las personas que tienen los grandes ingresos finalmente tampoco pagan todo lo que deberían de pagar, ¿no?
Cierto.
Entonces, esos son los principales desafíos del sistema impositivo mexicano, es cómo traer a pagar impuestos a la mayoría de la gente que necesita pagarlos, y de los que pagan menos, pues que los hagan pagar más, ¿no? Aunque es un problema mundial, por lo que hemos visto.
Pero aquí en México yo digo que se ha vuelto muy, muy difícil, puesto que se está esperando poder cobrarles impuestos a los informales. Tienen puesta la mira en eso, y yo no veo todavía cómo puede ser ello. O sea, si no se le puede cobrar a lo de altos ingresos, a la economía informal es muy opaca la forma de sí. conseguir el dato, ¿no?
De hecho sí hay algunas estadísticas que muestran que sí ha habido un aumento de contribuyentes gracias a la reforma, etcétera, pero todavía la informalidad, el porcentaje de informalidad no. es casi del 60%.
Sí, así es. Entonces
todavía es un porcentaje muy uh-huh. alto, y pues realmente la reforma no está satisfaciendo esa necesidad de registro, digamos, uh-huh. de estos contribuyentes.
Pero además es peligroso porque la forma más sencilla de cobrarle a estas personas que no están como en el marco legal es vía los impuestos indirectos, como
así
el IVA,
es.
¿No?
Uh-huh.
Pero lo que tenemos en términos de la experiencia internacional es que aquellos sistemas tributarios que están basados esencialmente en impuestos sobre el consumo son altamente regresivos. Uh-huh. Y entonces, en lugar de que tengamos
es
una mayor
decir,
igualdad,
sí.
tenemos una mayor desigualdad. El caso es Chile, por ejemplo. Chile tiene altas tasas de impuestos sobre el consumo, tasas de IVA, y es mucho más desigual que México, ¿no? De acuerdo a la perspectiva de la comparativa internacional de los Ginis, ¿no?
No es fácil, ¿eh? Realmente es una problemática muy seria y que, bueno, la enfrenta el país, dado que realmente no se ha dado a la tarea de hacer una reforma. Creo que una reforma fiscal, principalmente tributaria, digamos, esta es muy necesaria. En este momento es muy necesaria. Pero bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son los principales problemas que presenta el sistema tributario. Así, un, dos, tres. Así, ¿cuál
bueno, sería? Entre, digamos que la progresividad, como ya lo habíamos mencionado. Uh-huh. Otro de los problemas es que se recarga mucho en los ingresos de contribuyentes que obtienen sueldos y salarios. Incluso dentro de la estructura del sistema del ISR, el 50% del impuesto sobre la renta corresponde a ingresos provenientes de ingresos y salarios. Uh-huh. Y de ese 50%, el 44% proviene de contribuyentes que ganan menos de 20,833 pesos, ¿no? Digamos que está afectando a ingresos medios y bajos. Y podríamos decir, bueno, 20,833 no es poquito. Sí, pero si consideramos que el último rango sería de 250,000 pesos mensuales, pues sí hay una gran brecha,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ajá. Sí, hay, es muy distinto, ¿no? Ajá, sí, no, y visto así, dicho de pronto así 20,000, pues está bien. Sí, pero anual, perdón, pues sí, es una diferencia muy, muy amplia, ¿no? Bien, tomando en consideración que hemos abordado, bueno, de su investigación, ¿cuál es su opinión acerca de los ajustes que se requiere ya no solamente ahí, sino en la política económica?
Bueno, el tema que destacamos, y aquí a lo mejor es en términos de la investigación más amplia que está haciendo Mil sobre en su tesis doctoral, es esta posibilidad de ver el cobro a las empresas, el impuesto corporativo, como una fuente mayor de ingresos públicos.
Claro.
Finalmente, si queremos incrementar el gasto, todos hablamos de que es mejor una política industrial, una política de gasto, una política de fomento agrícola.
Pues sí.
Lo que necesitamos son ingresos también. No podemos estar manejando déficits, bueno, pues, que
sobre todo deuda, ¿no?
Déficit crecientes en el tiempo. Sabemos que esas estrategias no son. Y además, México tendría un potencial, dadas las bajas tasas de recaudación fiscal, sobre todo de ingresos, de impuestos sobre el ingreso, tendría una capacidad de incrementarlos. Entonces, nosotros pensamos que la parte del ingreso del impuesto corporativo podría ser una vía para incrementar los ingresos tributarios.
Sí.
¿No?
Sería justo.
Podría ser justo, ¿no?
Sí.
Por otro lado, bueno, la reforma sobre el impuesto sobre la renta para las personas también es importante, ¿no?
Sí.
O sea, no recargar sobre los que menos ganan, sino ir sobre los estratos más altos, ¿no? Lo cual también me parece que es justo, ¿no? Y bueno, en términos de la política, digo, más allá de las políticas de gasto, pues sí. Yo creo que repensar nuestro modelo de crecimiento hacia afuera, hacia una estrategia de un mercado interno sólido, que es lo que siempre estamos nosotros pugnando.
Sobre,
¿no?
Ello, claro, sí. Propugnando. Y en verdad, si esto no está presente, de veras no tenemos nada, ¿verdad? Uh-huh. Tal parece que vamos en sentido contrario, perdiendo el terreno para un mercado interno, ¿no? Uh-huh. Y esto habría que ponerle freno y revertirlo, ¿no? Bueno... Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. We'll be right back. Continuamos en Momento Económico.
Bien, es muy importante que tengamos, a partir de toda esta disertación que acaban de hacer ustedes, de esta investigación que me parece relevante, muy relevante, y qué bueno que estás haciendo tesis doctoral sobre ello, porque es muy importante la temática. ¿Cuáles serían, por lo pronto, todavía estamos, digamos, lejos de unas conclusiones, pero cuáles conclusiones serían más relevantes en torno a esta investigación? Digamos, de la falta de distribución del ingreso o de mala distribución del ingreso. Y bueno, también preguntarles, pues, ¿dónde se va a publicar primero tu tesis y luego se publica o cómo? No, porque está muy buena, fíjate, es muy buen tema, ¿no?
Sí, bueno, gracias.
Bueno, ¿cuáles serían algunas conclusiones?
Sí, algunas de las conclusiones, bueno, recordar un poco para concluir. El objetivo era ver el impacto de la distribución del ingreso en el crecimiento económico. Nosotros encontramos que realmente hay una concentración del ingreso, que el sistema tributario no tiene ese poder redistributivo que debería de tener, pero dada la concentración, pues hay posibilidad de poder ampliar la capacidad de distribución del sistema tributario. Nosotros creemos que habría que investigar realmente cuál es el monto máximo de ingresos que se obtienen para a lo mejor realizar una nueva reforma al impuesto sobre la renta que incluya más tasas y más rangos de ingresos para hacerlo más progresivo.
¿Tú crees que la cuestión de los rangos alivia? Porque se ha discutido mucho esto también.
Habría que evaluar porque, por ejemplo, en el caso de Canadá no son tantos rangos, pero hicimos también un análisis en otro trabajo y resulta que es más progresivo. Son más progresivos sus impuestos, ¿no? Entonces, habría que evaluar muy bien si son los rangos, si son las tasas. Digamos que requiere un estudio bastante amplio esa parte, ¿no? Sí. Para hacerlo realmente progresivo. Pero sí es muy importante conocer realmente cuál es el ingreso más alto. Porque digamos que antes de esta reforma, que se hizo en 2013 y aplicada en 2014, los rangos solamente eran 8. Y entonces llegaban hasta ingresos de 750 mil pesos. Y ahora ya llegan hasta rangos de 3 millones de pesos. O sea, había una brecha gigantesca que por cuántos años no se consideró, ¿no? Entonces, habría que ver esa concentración del ingreso, hasta qué nivel de ingresos ha llevado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que si la concentración del ingreso no lleva un mayor crecimiento, pues hay que aprovechar el poder redistributivo que podría tener nuestro sistema tributario.
Exacto.
Y por otro lado, bueno, como ya lo mencionaba César, creemos que es importante, antes de esto, hay otros sistemas tributarios en los que también se aplica el impuesto sobre la renta estatal, que obviamente tendría que evaluarse muy bien para que fuera progresivo, equitativo y que no afectara a la gente de ingresos medios y bajos. Pero podría ser otra posibilidad. Y lo que sí nos preocupa mucho es que sí se siga manteniendo el IVA cero a alimentos y medicinas, que incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, pues se tiene, ¿no? Entonces, y son economías pues con mayor crecimiento, con mayor ingreso per cápita, y si ellos lo tienen, pues con mayor razón nosotros con los ingresos que tenemos, ¿no?
Sí, pero mira, es muy importante, creo que es muy, muy relevante el tema. En verdad, pensar en el sistema tributario como una forma de redistribución es que es una salida, digo yo, la más inmediata y de corto plazo que se pueda tener, ¿eh? Porque pensar en otra, no sé, ¿verdad? Pensar mayor desarrollo, ¿con base en qué? Pues bueno, sí, no es tan sencillo. La vía otra es como de más largo plazo, como de estimular a través de políticas públicas, que ya hemos repetido mil veces eso, sí. Pues depende de qué es lo que se proponga cada gobierno, aunque hay muchos planes de desarrollo cada vez y todo, y se menciona con grandes titulares que sí se va a abatir la pobreza y que se va a estimular la industria y todo. Bueno, más que eso, habría que pensar que ya existe un recurso muy fuerte en el país, porque sí lo hay. Los recursos están a la vista porque hay gente que gana muchísimo y que no sabemos cuánto porque no se puede saber, ¿no? Bueno, pero entonces sí se sabe, con nada más con el índice de Gini, que hay gente que se dispara en ingreso, es demasiado lo que tiene y es muy, muy poco lo que recibe una gran cantidad de ciudadanos, ¿no? Porque eso es lo malo, ¿eh? La concentración es excesiva, ¿eh? Y sobre todo entre gente de ingresos muy, muy escuetos, diríamos de qué, 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, eso es muy, muy poquito y ahí está concentrada la población. Entonces, yo creo que sí es una vía rápida, digo yo, si se quisiera, si estuviera en condiciones de que se realizara, sería muy buena. Yo creo, ¿eh? Pues los felicito por esta investigación, es muy buena, muy importante, y de darle solución a las cosas, ¿no? Yo digo de darle solución por una vía menos larga que de pensar en un nuevo modelo, la verdad, ¿no?
Sí.
Yo creo, ¿no?
Sí, tú, sí, sí.
No sé ustedes qué opinen.
Sí, 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 desde luego. Yo creo que la parte tributaria es una brecha que se puede hacer.
Sí.
¿No? Es cuestión de decisión política.
Eso, de toma de decisiones, ¿verdad? Pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa.
Gracias.
Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero les agradezco en verdad de haber estado en el programa. Y bueno, en los controles técnicos tuvimos a nuestro amigo Paco Mejía. Y muchas gracias porque él está aquí. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.